de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
¿Cuáles son las 5 de la mañana y un minuto? En nuestro reloj es 5 de la mañana y un minuto acá en la ciudad de Miami. Este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días, Oscar. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos los que nos acompañan en esta mañana, ya jueves, jueves 30 de octubre del 2014.
Así es, un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre que te acompañan. Ojalá que sea así, con un buchito de café.
Sí, señor, con esa tacita calientica, humeante y sabrosa. Buenos días de parte de Teo y Girón, al control del sonido tempranero. Tenemos en la producción a Ernesto Morales Alpizar. Te saludo, Oscar del Río. Y vamos a pasar inmediatamente con Moisés López y los títulos.
La organización Solidaridad Cristiana Mundial pide al gobierno de Cuba que ponga fin al acoso contra activistas religiosos en la isla. Envía a Estados Unidos un representante a Cuba para participar en una reunión sobre el ébola. Venezuela es uno de los 8 países con las peores condiciones para hacer negocios. Y la OTAN detecta una actividad inusitada de Rusia sobre el espacio aéreo europeo.
Pasamos con las informaciones en detalle. La Organización Solidaridad Cristiana Mundial hizo un llamado al gobierno de Cuba para que cese el acoso contra activistas religiosos en la isla. Desde Nueva York tenemos a Carmen María Rodríguez.
La organización con sede en Londres, Solidaridad Cristiana Mundial, Christian Solidarity Worldwide, realizó un llamado porque cesen las prácticas que calificaron como amenazantes a los activistas que documentan el acoso a religiosos en Cuba. Kiri Cancuen, de funcionario de comunicación de Christian Solidarity Worldwide, afirmó. El reverendo Mario Feliciano Barroso, quien fuera amenazado recientemente y quien fuera arrestado, y se le instó a que firmara un documento de advertencia para justificar su futuro arresto. Él se negó y luego arrestaron a su esposa. La presionaron para que firmara el documento, a lo que ella también se negó. La seguridad también arrestó al pastor Jordani Santi Pérez. Christian Solidarity Worldwide, Solidaridad Cristiana Mundial, le hace un llamado al gobierno cubano para que cese su hostigamiento del reverendo Leonard Barroso, de su esposa Joaxis Marcheco Suárez, al responsabilizar al gobierno cubano por su hostigamiento y violaciones a la libertad religiosa de sus ciudadanos. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Martí Noticias.
El gobierno de Estados Unidos envió un representante a Cuba para participar en una reunión convocada por la isla, Venezuela y varios de sus aliados en la región con la intención de coordinar esfuerzos en el control del brote del ébola.
Esta es una urgencia mundial y todos debemos trabajar juntos y cooperar, dijo a los periodistas Nelson Arboleda, director del Centro de Prevención y Control de Enfermedades para Centroamérica, dependiente del gobierno de Estados Unidos.
Arboleda llegó a Cuba para la reunión de técnicos de 32 países, que se extenderá hasta el jueves y permitirá trazar políticas comunes.
El funcionario estadounidense no especificó las medidas concretas y aseguró que el plan será discutido precisamente en la cita en La Habana.
El Departamento de Estado declaró que no hay planes para permitir que enfermos de ébola, que no sean ciudadanos de Estados Unidos, viajen a este país para ser sometidos a tratamiento médico. Luis Alberto Muñoz nos informa.
La declaración la hizo la vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, al ser consultada por un memo de un funcionario de la Cancillería que, según versiones de prensa, habría recomendado esa posibilidad. El documento referido fue escrito por un funcionario de nivel medio, pero no fue aprobado por los jefes superiores. Nunca llegó a un nivel más alto y cualquier afirmación de que el memo fue aprobado por una autoridad con poder de decisión es inadecuada, dijo la vocera. Agregó que no hay planes para evacuar a médicos no estadounidenses que estén contagiados de ébola. Lo que hemos discutido con otros aliados es el uso de nuestra capacidad de evacuación para llevarlos a sus respectivos países o terceros países, indicó la portavoz del Departamento de Estado. Ante otra pregunta, la vocera dijo no tener conocimiento de un despacho periodístico informando que representantes de Estados Unidos estarían participando en Cuba en una reunión convocada por la Alianza Bolivariana ALBA para aumentar la cooperación en la lucha contra la epidemia de ébola en África Occidental. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Venezuela es uno de los 8 países con las peores condiciones para hacer negocios, según un informe divulgado este martes por el Banco Mundial.
El reporte que la entidad financiera publica anualmente señala a Singapur, Nueva Zelanda y a Hong Kong como las naciones con mejor clima para los negocios.
En América Latina, los que obtuvieron mejor evaluación son Colombia, Perú, México y Chile, situados entre los primeros 50 países.
Las naciones del hemisferio con peor ambiente para hacer negocios son Venezuela, ubicada en el lugar 182, Haití, que ocupa el 180, Bolivia en la posición 157 y Argentina en el lugar 124.
El político colombiano y exguerrillero del M-19, Antonio Navarro Wolf, criticó a dirigentes de la FARC. Federico Fiedra nos reporta desde Bogotá.
El senador del Partido Verde en Colombia, el exguerrillero Antonio Navarro, acusó a los dirigentes de las FARC de ser muy malos y torpes en el ejercicio de la política y consideró que violar el derecho internacional humanitario es una equivocación. Navarro, al criticar a las FARC, que dialoga de paz con el gobierno, dijo:
son unos políticos espantosamente malos, son de una torpeza política que no puede ser más grande. Los principales enemigos de las FARC son las FARC. ¿Cómo se les ocurre seguir actuando como actúan? Porque si fueran operaciones de guerra contra el ejército, pues serían tolerables, pero este se mete entre niños, son ancianos, son mujeres, con civiles, ponen motos bomba, violan el derecho internacional humanitario. ¿Cómo hacen eso para conseguir una mejor posición negociadora en La Habana? Eso es una cosa espantosa. Se olvidan de una cosa fundamental, es que si dejan las armas y si nada van a salir a hacer política, van a depender de la voluntad y la decisión libre de las personas, y eso no se va a conseguir a punta de poner bombas.
El exguerrillero señaló que el viaje de varios dirigentes del grupo a Cuba es una buena señal sobre el futuro del proceso de paz. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Marte Noticias.
La OTAN detectó una actividad inusitada sobre el espacio aéreo europeo en los últimos 2 días, que incluyó bombarderos estratégicos rusos T-95 y aviones de combate MiG-31, los que han realizado maniobras militares significativas sobre el Mar del Báltico, el Mar del Norte y el Mar Negro.
Un vocero de la Alianza precisó que fueron despachados aviones de combate de Turquía, Alemania, Portugal, Reino Unido y Noruega para interceptar e identificar los aviones rusos, 26 en total, tras señalar que dichas medidas son procedimientos estándares cuando una nave desconocida se acerca al espacio aéreo de la OTAN.
Las tensiones entre la Alianza y Rusia han escalado desde que Moscú anexó la península ucraniana de Crimea en marzo pasado. Se han registrado más de 100 interceptaciones de aviones rusos en lo que va del 2014, 3 veces más que en el 2003.
Exactamente a las 5:10 minutos, y el ministro de Alemania del Interior advierte sobre el peligro creciente de atentados fundamentalistas en el país. En Berlín tenemos a Boris Luis Arte Coloma.
El ministro alemán del Interior, Thomas de Maizière, advirtió sobre el auge que está cobrando el fundamentalismo islámico en Alemania. En estos momentos constituye ya un peligro creciente para la seguridad nacional, afirmó el ministro. Según el titular, se ha incrementado notablemente la cifra de fundamentalistas dispuestos a perpetrar atentados en el país.
A pesar de todos los esfuerzos de las entidades alemanas implicadas en la lucha antiterrorista, no se puede garantizar el éxito absoluto a la hora de impedir atentados. El ministro mencionó además que el problema no son solo los yihadistas que retornan de Siria. También afecta la estabilidad interna del país los enfrentamientos entre fundamentalistas y grupos rivales en Alemania. La pasada semana, un soldado canadiense murió en un atentado contra el Parlamento de Ottawa, perpetrado por un extremista islámico. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:11 minutos de la mañana, mis amigos, y estamos madrugando contigo con muchísimo placer. Este jueves, pues, Lucy García y Moisés López, en el control del sonido, Teudy Girón, la producción, Ernesto Morales Alpizar, y te saluda tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, en esta media hora, primero 30 minutos de esta cita de jueves, tenemos para ustedes, pues, el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, noticias deportivas. Bueno, ya tenemos ganador de la Serie Mundial, los Gigantes de San Francisco, anoche un juego no apto para cardíacos, 3-2, le ganaron a los muchachos de Kansas. Y bien, los deportes con Edemio Navas. Estaremos conversando con Lucy y escuchando algo de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Reporta Cuba, a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba.
Al paso del huracán Sandy en noviembre de 2012, te pedimos que nos enviaras fotos de las regiones afectadas. Ahora le damos seguimiento al proceso de recuperación y restauración a través de la iniciativa Mi Barrio, 2 años después del paso de Sandy. Envía tus fotos a reportacuba@gmail.com o cárgalas directamente a nuestra página martinoticias.com, donde serán publicadas.
Reporta Cuba. Envía un correo electrónico a reportacuba@gmail.com. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Ten palito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de bajas presiones que se ha desarrollado sobre las aguas del Atlántico, al nordeste y cerca de las Islas Vírgenes, está provocando actividad anulados con chubascos y tormentas eléctricas. Sin embargo, las corrientes del aire superior no serán favorables para el desarrollo de este organismo en las próximas 48 horas, mientras se mueve al oeste a 20 kilómetros por hora, pero con una tendencia de inclinar su rumbo al noroeste, alejándose del norte de Puerto Rico. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, tendremos un día soleado, pero parcialmente nublado en la tarde con escasas probabilidades de lluvias. Las máximas para esta tarde, entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Efectivamente, las noticias deportivas, pelota de Grandes Ligas. Edemio, buenos días, adelante.
Muchas gracias, y mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy jueves aquí en Tempranito. Anoche el equipo de los Gigantes ganó su tercera serie mundial en los últimos 5 años en el béisbol de las Grandes Ligas, en el triunfo del San Francisco 3-2 ante los Reales del Kansas City en el séptimo y último juego del Clásico de octubre del año 2014. Indudablemente que de nuevo uno de los héroes fue el pitcher zurdo Madison Bumgarner, que anoche lanzó de relevo durante un total de 5 entradas, le conectaron solamente 2 hits, ponchó a 4 bateadores y terminó con 3 victorias sin derrota en la Serie Mundial y con efectividad de 0.43, por lo tanto fue elegido el jugador más valioso de la Serie Mundial. Párrafo aparte para otros peloteros de ese equipo de los Gigantes, entre ellos el venezolano Pablo Sandoval, quien anoche se fue 3-3 con 2 anotadas, Hunter Pence muy bien de 4-2 con 1 anotada y Brandon Bell el primera base 4-2, pero el designado Michael Morse disparó un sencillo e impulsó 2 de las 3 carreras del equipo del San Francisco, que reitero, le ganó 3-2 al Kansas City en su casa. Por los Reales, el primera base cubano-americano Eric Hosmer se fue de 4-0 y en la 9ª entrada, con la posibilidad de empatar el partido con un jonrón, se ponchó ante un envío del zurdo Madison Bumgarner. Lo perdió Guthrie ahora con 1 victoria y 1 fracaso en la Serie Mundial del año 2014. También del béisbol quiero señalar que el pitcher derecho cubano José Ariel Contreras tuvo otra sólida apertura y su equipo Venados de Mazatlán derrotó 2-0 a los Cañeros de los Mochis y ese equipo recuperó el primer lugar en la Liga Mexicana del Pacífico. En esa jornada también sobresalieron ofensivamente otros 2 cubanos, Luis Fonseca con 1 jonrón y Junieski Sánchez, quien se fue de 4-4 con 1 jonrón, 2 carreras anotadas y un total de 3 carreras impulsadas en la victoria de los Naranjeros de Hermosillo 7-6 ante las Águilas de Mexicali. Por último, quiero señalar de que el quinteto Miami Heat, su campeón de la NBA en la última temporada, logró debutar anoche con victoria al superar aquí en la ciudad de Miami al equipo de Washington con marcador final de 107 puntos por 95. Chris Bosh fue el líder en puntos con un total de 26. En los otros partidos, el Charlotte superó al Milwaukee en tiempo extra 108-106. Indiana derrotó al Philadelphia 103-91. Boston superó al Brooklyn 121-105. En tanto, Atlanta perdió ante el Toronto 109-102. Memphis le ganó al Minnesota 105-101. El equipo de Chicago logró éxito ante Nueva York 104-80. En tanto, el Houston derrotó al Utah 104-93. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. La organización Solidaridad Cristiana Mundial pide al gobierno de Cuba que ponga fin al acoso contra los activistas religiosos en la isla. Envía a Estados Unidos un representante a Cuba para participar en una reunión sobre el ébola. Venezuela es uno de los 8 países con las peores condiciones para hacer negocios. Y la OTAN detecta una actividad inusitada de Rusia sobre el espacio aéreo europeo.
Bien, son las 5:19 minutos de la mañana, por acá estamos con Lucy. Lucy, muy buenos días.
Muy buenos días, don Oscar. Muy buenos días a todos los que nos acompañan. Sí, Dios mío, se nos acaba octubre.
Oye, esto es un día importante, que estamos en víspera del Día de las Brujas.
Pues sí, señor. Vamos a hablar un poquito mañana acerca de las brujas. Sí. Vendré montada en mi escoba.
Sus orígenes.
Y vendré montada en mi escoba, se me saldrá mi verdadera persona.
Hay un parqueo privado para tu escoba, allá afuera.
¿Tú no viste la fotografía? Sí. Ahí está, claro, un parqueo privado.
Sí, un parqueo privado.
Pero bueno, hoy sí vamos a hablar acerca de la victoria de los gigantes.
Un juego no apto para cardíacos.
Sí, señor.
3-2.
Estuvieron celebrando hasta la madrugada de hoy.
Me
así
imagino.
Que con la diferencia de horas, todavía sí. Ya están celebrando.
Sí, definitivamente.
Tenemos 3 horas de diferencia, sí, y aquí las noticias dicen que están hasta la madrugada celebrando.
Sí.
Así que están de fiesta todavía.
Uh-huh.
Dice que abucharon al unísono cada vez que un lanzamiento se consideró bola. Aquello era tremendo.
Sí,
fue increíble cuando ya la victoria era de ellos. Dice que había como un mar naranja y negro de aficionados, hombro con hombro, que corrió como uno solo. Así que los aficionados de los gigantes congregados ayer miércoles en las calles de San Francisco, dice que descorcharon el champán, encendieron hogueras,
sí.
Aquello fue...
Sí, tremendo, tremendo, tremendo.
Se abrazan a los desconocidos, así que si usted está
qué
por
bueno,
la calle...
No sería mala idea.
Sí, ¿verdad que
sí? Depende de quien te abrace a ti,
depende,
¿no?
Depende,
¿no?
Dice que ellos sabían que iban a ganar, así que, bueno,
sí.
Ha sido un... Una serie mundial, yo
ahora,
diría que relativamente corta, yo
sí,
no estoy muy corta.
Los pronósticos estaban, no vayas a creer, los pronósticos estaban inclinados hacia los muchachos de Kansas.
Ajá.
Eso
ajá.
Definitivamente, ¿no? Aquí estábamos viendo nuestros comentaristas que conocen del tema, y los pronósticos estaban con relación al... Porque eran muchachos jóvenes, estaban tremendamente ilusionados, tenían, vaya, ganas de ganar. Vinieron casi de la... Bueno, los dos equipos fueron lo que es Wild Card. Así que son equipos cenicientas ambos que llegaron hasta una serie mundial. Así que fíjate, nunca es tarde si la dicha llega, ¿no?
Así es. Pero lo que pasa es los que dicen, sabíamos que sí. Íbamos a ganar, somos los gigantes, son los nativos de San Francisco.
Lógico, no, claro.
Así que hubo alguno que otro incidente menor para la fiesta tan grande. Hubo 2 disparos. Hay personas sí. Que, mira que se habla de que no se debe pues lanzar ningún tiro al aire. Pero bueno, las celebraciones, hubo algunos arrestos. No, en San Francisco informó el periódico que en la zona en torno a las calles Tercera y King había más alboroto porque los aficionados se lanzaban cerveza entre sí. Y bueno, hubo fuegos artificiales.
En vez de tomársela,
se bañaban con cerveza. Pero bueno, la policía, algunas personas protestaron, pero todo es bajo control. Es una celebración dominable, ¿no?
Sí, claro, claro, claro.
Y hasta la madrugada de hoy. Así que todavía están celebrando, todavía hay gente en la calle. Así que hay 9,000 personas que se reunieron en una plaza al aire libre donde el ayuntamiento había colocado una pantalla gigante y había puestos de hot dog, de lo que le llaman perros calientes, ¿no?
Uh-huh.
Pero no de cerveza, eso hubo frente al ayuntamiento. Y la multitud, imagínate, gritando 9,000 personas allí, vamos gigante, te podrás imaginar.
Sí, 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 sí.
Así que hubo una fuerte presencia policial en el lugar, pero eso es...
Bueno, eso es lógico, eso es una
pues,
cosa
claro.
Que siempre sucede, ¿no?
¿Tú te acuerdas cuando los Marlins cuando los Marlins aquí en Miami fueron campeones por primera vez?
Sí, sí, claro.
La gente pues hizo lo mismo, estuvo fiestando hasta la madrugada. Yo recuerdo que estaba trabajando en el teatro donde cuando se produce ya la decisión, ¿no? Estábamos trabajando en el teatro, pero nos enteramos por el alboroto que había en el público, la gente pues gritando. Después al otro día todo anda el mundo con pullover, con uh-huh. como le dicen aquí los t-shirts sí. de los Marlins. Y yo recuerdo también que la fiesta duró hasta claro, la mañana. Cuando, y Iván quería decir, I love Miami.
I love you, Miami. Sí, ese fue el gran momento de Iván Grande, sin lugar a dudas, sí. de toda su carrera artística. Ese fue el gran momento de Iván Grande. Sí. Sí,
bueno,
sí,
el
sí.
caso es que para muchos dice que habría sido genial que Kansas City ganara las series mundiales en casa. Claro. Eso fue lo que dijo.
Siempre sí, lo que se espera, que en casa gane claro. el que está allí, ¿no? Pero bueno, pues, no fue así.
Así que
imagínate bueno, tú.
El diario, también hay un diario dijo que los alegres aficionados pues hacían, ya esto lo habíamos sí. dicho, fuegos artificiales y vendían también. Hubo muchas personas que salió a vender cerveza con neveras portátiles de esas grandes que
bueno,
se usan.
Bueno, los cuentapropistas, el negocio sí, es válido, ¿no?
Sí.
Hay que aprovechar.
Y bueno, fue una celebración que todavía sí, están sí, celebrando. Sí. Allá son sí. ahora son las 5:25.
Son las 2:25.
Son las 2:25.
Claro, claro.
Así que están de fiesta todavía sí, sí, celebrando sí. pues
la victoria.
La victoria de los Gigantes en esta serie mundial. Yo no la seguí, pero sí me pareció que se fue muy rápido. Es que últimamente no, el tiempo viaja no. demasiado rápido.
Bueno, fueron 7 juegos.
Ah, bueno.
Así que fue el tiempo, fue el tamaño que tiene que estar. Más no puede ser ni menos. Menos sí podía haber sido, pero bueno, fue el tamaño, el tiempo de 7 juegos, sí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando de lleno ya, claro, en nuestra segunda media hora de transmisión. Así que buenos días a usted, amigo oyente, que se ha sumado a la sintonía en los primeros 30 minutos de nuestra cita de hoy jueves, Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros, por mantenerse en sintonía. Y bueno, ya estamos comenzando. No ha pasado nada más que una media hora. Vamos a aprovechar para dar nuestra dirección postal, que es el apartado 521868, Miami, Florida 33152, la dirección de Twitter, @martitempranito, y en Facebook nos pueden encontrar en Tempranito y de Mañana. Gracias por su tiempo, la sintonía y por los mensajes que nos envían.
Y bien, pasamos por acá con Moisés López y los titulares.
Conmocionan sin fuegos el suicidio de un recluta que denunció abusos de los militares. Sospechan que piratas cibernéticos que podrían estar trabajando para el gobierno ruso irrumpieron en las redes informáticas de la Casa Blanca. Recordó el Papa Francisco en su audiencia general a los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos en México. Y hay tensiones entre Israel y Washington tras críticas a los planes de construir más asentamientos del primer ministro Benjamín Netanyahu.
Pasamos con las informaciones en detalle. Conmoción en Aguada de Pasajeros por el suicidio de un recluta que denunció abusos de los militares. José Luis Ramos conversó con el periodista Bernardo Arevalo Padrón, quien denunció lo sucedido.
La trágica muerte de Víctor Roniel Moya Llanes ha generado conmoción en el poblado de Aguada de Pasajeros, informó el periodista independiente Bernardo Arévalo Padrón. El joven, que desde el mes de febrero cumplía el servicio militar obligatorio, se quitó la vida de un disparo en protesta por el maltrato a que era sometido por los oficiales de la unidad militar de Fines en la ciudad de Cárdenas, Matanzas.
Se había pegado un balazo debajo de la mandíbula con un AKM-47 y aparte tenía una nota suicida en el bolsillo y había dejado una agenda para su madre. La agenda había llegado a su madre, también se la habían mandado, que estaba obligado en el servicio militar, que los culpables de su muerte, entre otras cosas, era el gobierno cubano, porque él no quería estar en el ejército, pues lo que quería era estudiar, él había terminado el bachillerato y en el mes de febrero se lo llevaron para el servicio militar obligatorio. Ha conmocionado mucho a la localidad de aquí, a Aguada de Pasajeros.
Víctor estaba deprimido y desesperado, dijo Arévalo. Según el Expreso Político, Elsa Llanes Figueroa, madre del recluta, también culpó a Raúl Castro de ser el responsable de la muerte de su hijo y hasta expulsó a los militares de la funeraria.
La familia se negó a vestirlo de militar, lo vistieron de civil. Cuando llegaron los militares a hacer la guardia de honor, ella se negó bajantemente y los botó de ahí. Y le dije, ustedes han matado a mí, ¿por qué no quería ir para el servicio militar? Él era un excelente estudiante, capilla número uno, estaba el cadáver. Entonces, Roberto Rodríguez Urra, un disidente que estaba ahí conmigo, uno de mis activistas, me dice, ¿qué clase de galleta le metió esa mujer a coronel? Es un coronel 3-3 en la gorra, José Luis, y en las barras. El tipo estaba colorado como un tomate, un blanco de unos 50 años aproximadamente. Porque dicen que él se le acercó y le dijo, mire, ya tenemos listo el panteón de los combatientes para sepultar. La respuesta de ella fue dos galletas con la misma mano. Le tomó la gorra y todo. Entonces los otros se metieron. Yo pensé que le iban a meter presa, pero no, parece que no quisieron agravar más la cosa y dejaron eso así. Y entonces ella empezó a gritarle, asesinos, está muerto por culpa de ustedes, quítense de adelante, yo no quiero saber de ustedes. Y claro. Entonces, bueno, lo entierran en una bóveda familiar normal.
Bernardo Arévalo Padrón dijo que el teniente coronel Camilo Guerra Castellanos, jefe provincial de enfrentamiento de la seguridad del Estado, lo amenazó con la cárcel por difundir la noticia. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Una familia de opositores al régimen recibe constantes amenazas de la policía política en la localidad de Sahuela Grande, en Villa Clara, según denuncia la activista Dunia Navarro.
El 28 de octubre hice este llamado a la comunidad internacional y a todas las personas que puedan ayudarme en mi situación para que sepan que fuimos amenazados de ir a prisión, yo y mi esposo William Vázquez Chaviano, de realizarnos un registro y de llevarnos todo lo de adentro de la casa, de hacernos un acto de repudio, de pasarnos por arriba y hacernos tierra si seguíamos realizando actividades. El oficial esbirro Misael Palacios. Los amenazados fuimos mi esposo William Vázquez Chaviano y Dunia Navarro Rodríguez. Este esbirro desde ayer se ha cansado de amenazarnos de que nos va a meter presos a los dos, que me va a separar de mi hijo pequeño de 4 años y a la mamá de William también están aquí conmigo, mi niño y William también están aquí, que le han tirado gente para arriba por todas las actividades que nosotros estamos realizando aquí, que a él no le da la gana que hagamos actividades. Yo he sacado denuncias sociales y él no quiere, dice que yo me estoy haciendo la de periodista, que me va a meter para Guamajal. Tememos por nuestra familia.
Exactamente, son las 5:35. Piratas cibernéticos que podrían estar trabajando para el gobierno ruso violaron en semanas recientes las redes informáticas no clasificadas de la Casa Blanca, dijo el diario The Washington Post.
Según fuentes consultadas por el periódico, la penetración cibernética causó interrupciones temporales en algunos servicios.
Funcionarios de la Casa Blanca que pidieron el anonimato dijeron que los intrusos no dañaron ninguno de los sistemas, que hasta ahora no hay pruebas de una penetración en la red clasificada.
El FBI, el Servicio Secreto y la Agencia de Seguridad Nacional investigan el origen del ataque cibernético y sus efectos.
Funcionarios de la Casa Blanca no han comentado públicamente quién está detrás del ataque o a qué información tuvieron acceso los intrusos. Informes recientes de firmas de seguridad han identificado operaciones de ciberespionaje ruso.
Funcionarios norteamericanos consideran que Rusia está en el nivel superior de estados con capacidades de acciones cibernéticas.
En otras noticias, el secretario de Defensa de Estados Unidos recomendó una cuarentena de 21 días obligatorio para efectivos que retornan de África. Los detalles con Mercedes Antesana.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Chuck Hagel, aprobó la cuarentena de 21 días para todas las tropas una vez que retornen de África. El ejército de Estados Unidos tiene cerca de 1,000 soldados en Liberia y poco más de 100 en Senegal apoyando los esfuerzos para combatir el virus. El total podría aumentar hasta 3,900 en virtud de los planes actuales. Al explicar su decisión, Hagel señaló que el Pentágono tiene más efectivos en África, ayudando con los esfuerzos contra el ébola que cualquier otro segmento del gobierno de Estados Unidos. La medida va más allá de las precauciones recomendadas por el CDC para médicos y funcionarios de salud, las que dividen por riesgo a los funcionarios. Esta es también una política que se discutió en gran detalle por las comunidades, por las familias de nuestros hombres y mujeres militares y quienes necesitaban una válvula de seguridad en esto, dijo en un foro público realizado aquí en Washington. Hagel señaló que actuó en respuesta a una recomendación que le envió el general del ejército Martin Dempsey, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, que en Washington les informó Mercedes Antesana.
El Papa Francisco aludió el miércoles en la audiencia general al pueblo mexicano que sufre la desaparición de sus estudiantes, en referencia a los 43 jóvenes cuyo paradero se desconoce desde ya hace más de un mes.
El pontífice dijo que ante miles de fieles católicos que se congregaron en la Plaza de San Pedro, que envía un saludo especial al pueblo de México, que sufre por la desaparición de los estudiantes y por tanto tantos problemas parecidos.
Los jóvenes de entre 18 y 23 años desaparecieron el 26 de septiembre, cuando policías municipales y miembros de la organización criminal Guerreros Unidos lo subieron en patrullas en el poblado de Iguala, en el estado de Guerrero.
El escritor y exministro de Cultura chileno, Roberto Ampuero, explicó durante la presentación de su novela Detrás del Muro las raíces de su rechazo a las dictaduras de Augusto Pinochet y de Fidel Castro. Miguel Cabrera informa desde Santiago de Chile.
El relevante escritor chileno Roberto Ampuero dijo a ADN Radio que su transformación política se fundó en no desear para su país una dictadura como la de Pinochet, Castro o Erich Honecker, y precisó:
no quería ni la dictadura de Pinochet para Chile, ni tampoco quería una dictadura al estilo Honecker o la dictadura estilo Fidel Castro para Chile. Eso era lo básico.
Sobre su biografía contó el autor la conversación que tuvo con una amiga en Alemania Oriental, otra de las revelaciones que, señaló, ayudaron a su cambio de opinión sobre el comunismo.
Tú, antes de venir a Alemania comunista, ¿pasaste por Ámsterdam? Claro, yo aterricé, le dije, yo volé de Santiago a Ámsterdam. ¿Y después pasaste por Berlín Occidental? Sí, claro, yo pasé por Berlín Occidental. ¿Y después viniste para acá, al comunismo? Sí, le dije, ¿por qué? Bueno, yo vine a Alemania comunista porque quería conocer el comunismo. Y me dice, pero qué estúpido, lo único que nosotros queremos hacer es irnos de aquí. Y ella era militante comunista.
Ampuero, que precisamente en Cuba renunció en los 60 a la militancia de la juventud comunista, presentó su novela Detrás del Muro en la Feria Internacional del Libro, que tiene lugar en la capital del país austral. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
Rusia lanzó con éxito el miércoles un nuevo misil balístico intercontinental que demostró su confiabilidad luego de un proceso de desarrollo largo y lleno de problemas.
El submarino nuclear Yuri Dolgoruki lanzó un misil Bulava desde el mar de Barents este miércoles. Las ojivas del misil alcanzaron sus blancos en un campo de prueba de la península de Kamchatka, en el lejano oriente de Rusia.
Una década de ensayos había generado dudas sobre la capacidad de Rusia de llevar a cabo el ambicioso proyecto. Los lanzamientos más recientes se realizaron con éxito y la Marina posee 3 submarinos nucleares para transportar el Bulava.
Exactamente a las 5:41 minutos de la mañana, la tensión entre Israel y Washington se agudiza tras las críticas de Washington a los planes de más asentamientos del primer ministro Benjamin Netanyahu. En Tel Aviv tenemos a Daniel Blumenthal.
La antipatía reinante entre la administración del presidente estadounidense Barack Obama y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu es cada vez más evidente, y en Israel hay quienes dicen peligrosa para la seguridad nacional. El reconocido periodista Jeffrey Goldberg cita en la revista The Atlantic a un funcionario de la administración estadounidense calificando a Netanyahu como un cobarde a quien solo le interesa su propia permanencia en el poder, pero haciendo uso de una expresión en inglés que no es otra cosa que un insulto: chicken shit. Las reacciones de Netanyahu nos hicieron esperar. Cuando hay presiones sobre Israel para que renuncie a su seguridad, lo más fácil es ceder. Uno recibe aplausos en actos sobre el césped y después vienen los misiles y los túneles. Como primer ministro insisto en la seguridad de Israel, me importa la vida de cada uno de los ciudadanos y de cada soldado, dijo Netanyahu. El ministro de Industria, Naftali Bennett, uno de los socios de derecha en la coalición del gobierno israelí, dijo que Estados Unidos no se había expresado de esa manera ni siquiera contra el presidente sirio Bashar Assad, que masacra a su pueblo. Washington respondió: seguiremos expresando nuestra opinión acerca de las construcciones en Jerusalén Este, dijo la portavoz de la Secretaría de Estado, Jen Psaki. Netanyahu, por su parte, dice que las críticas de Washington por las construcciones en Jerusalén Este están desligadas de la realidad. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Martín Noticias.
Bien, son las 5:42 minutos de la mañana, mis amigos, y de 5:43 ahora mismo. Y de aquí a las 6 tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Después tenemos a Edmundo Navas con las noticias deportivas, mucha pelota, el resultado de la Serie Mundial. Seguiremos platicando con Lucy, temas variados y escuchando una pieza musical. Bueno, vamos a recordar ahora a Bola de Nieve, sí señor, en el tema Adiós Felicidad. Mantenga la sintonía. Gracias.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo sin censura. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias en desarrollo
o de última hora.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba
desde tu móvil.
Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. La aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Descárgala ya.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
El Revoltillo, con mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una vez que se disiparon los restos de la tormenta tropical Hanna sobre el territorio de Belice, prevalecieron los nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, un tanto desorganizadas sobre todo el Golfo de Honduras, al sur de Pinar del Río. Sin embargo, los fuertes vientos del oeste en la altura provocados por el efecto del Niño no han permitido el desarrollo de ningún organismo en el noroeste del Caribe, que en el mes de octubre siempre han constituido una amenaza para las provincias occidentales cubanas. Para Cuba tendremos un día magnífico, soleado y parcialmente nublado en la tarde, con escasas probabilidades de lluvias. Las máximas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas a continuación con Edmio Navas. Adelante, Edmio.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy jueves aquí en Tempranito. El veterano pitcher derecho cubano, el pinareño José Ariel Contreras, tuvo otra sólida apertura para guiar al equipo Venados de Mazatlán, a una victoria 2-0 sobre los Cañeros de los Mochis, y de esa forma el equipo de Contreras recuperó la cima de la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico. Contreras, ahora con una victoria y un fracaso, permitió 6 imparables en 6 entradas en blanco para obtener la victoria, y el vueltabajero tiene ahora una efectividad de 0.87 en 20 entradas y 2 tercios de labor en la actual temporada. Precisamente me acompaña Orlando el Guajiro Peña. Peña, Contreras estuvo en la Serie Mundial del año 2003 cuando su equipo de los Yankees perdió ante los Marlins de la Florida. Y en el 2005, junto al cubano Orlando el Duque Hernández, ganó la Serie Mundial para el equipo de los Medias Blancas de Chicago. Pero ya con más de 40 años, por lo menos, como consuelo de cada Contreras, jugar en México, y hasta el momento lo está haciendo muy bien con esta efectividad impresionante de 0.87, pero dudo de que pueda regresar a las grandes. Guajiro, han pasado 9 años desde que Contreras con el Duque Hernández ganó la Serie Mundial con los Medias Blancas.
¿Y tú sabes desde cuándo Chicago no ganaba?
Más de 80 años.
84, 85, yo no sé eso, los números son tantos que se me olvidaron. Pero de todas formas fue una... Yo pienso que el factor suerte fue el Duque. Porque el Duque llegó aquí y con los Yankees de Nueva York ganaron una barbaridad y perdieron una serie con el equipo de Arizona, cuando un cubanito metió...
Luis González Saltampeño.
Exactamente. Pero bueno, factor suerte influye mucho en todas las cosas en la vida, y el Duque, para mí, yo no lo vi pichar en Cuba, pero me han dicho que fue su mejor año, lo dejó pichando en Cuba, y cuando llegó aquí demostró que tenía una experiencia grata. Yo lo entrevisté aquí, Edem y yo, y yo le dije en el aire que si estaba loco, porque cuando él estaba jugando el último juego en Boston, y estaba Damon bateando, Johnny Damon, el pelú, con 3-2 si era una bola mala, el equipo de Boston iba a la serie y no los Yankees. ¿Sabes lo que hizo el Duque?
Imagínate tú.
Le tiró un cambio de velocidad y Damon se partió la cintura. Eso es una cosa. Y entonces cuando yo lo entrevisté, dice, Guajiro, esa es mi forma de pinchar. Digo, una forma loca, ¿no? Pero sí. Bueno.
Muchas gracias, Guajirito. Por último, reiterar la información. Anoche el equipo Gigantes de San Francisco derrotó 3-2 al Kansas City y ganó por tercera vez en los últimos 5 años la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol. Otra magistral actuación del zurdo Madison Bumgarner, quien ganó su tercer partido en la Serie Mundial y fue elegido el jugador más valioso. San Francisco, campeón de la Serie Mundial. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Conmociona en Cienfuegos el suicidio de un recluta que denunció abusos de los militares. Sospechan que piratas cibernéticos que podrían estar trabajando para el gobierno ruso irrumpieron en las redes informáticas de la Casa Blanca. Recordó el Papa Francisco en su audiencia general a los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos en México. Y hay tensiones entre Israel y Washington tras críticas a los planes de construir más asentamientos del primer ministro Benjamín Netanyahu.
Bueno, son las 5:50 minutos de la mañana, 10 para las 6 de la mañana por acá. Y de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días en esta mañana de 30 de octubre. Fíjate que es el día número 303 de este año.
No me diga.
Dios mío, parece mentira. El tricentésimo tercer día del año. Y nos quedan solamente 62 días.
Y el otro día estábamos comenzando el año, ¿te acuerdas?
Así es, y cuando antes empezamos, hoy nos quedan tantos días. Sí, todo el mundo le parecía que pasaba mucho
era
tiempo.
Era largo el tiempo, sí.
No, pues se ha ido muy rápido. Ido y ahora, rápido. Y este mes de octubre, al menos yo lo he notado, que ha ido más rápido que lo usual.
Sí, se ha ido rápido, sí.
Es increíble, ya mañana es el día, pues, 31 de octubre, que aquí en Canadá y en muchísimos lugares se celebra el famoso Día de las Brujas.
Exactamente, de Halloween.
Así que el famoso día de Halloween, los niños, pues, salen a pedir golosinas, los grandes, pues, se disfrazan también.
Sí.
Voy a buscar algunos de las fiestas, algunas fotografías para el recuerdo, para postear.
Tú sabes que sí, que esto no es una solamente fiesta de niños, fiesta de
también de mayores.
Fiesta de mayores.
Ahí dan fiestas en casas particulares, en lugares, eventos de disfraces, un carnaval.
Yo recuerdo que mi hija traía todas las amiguitas de la escuela para que buscaran entre las ropas de teatro. Ahí había todo, ropa de monja, de enfermera, de todas las épocas. De eso mismo, de striptease, dice.
También se disfrazaban de striptease.
Eso dice.
Pero acá tú tenías, entonces,
no,
tú
pero,
hacías striptease.
No, pero en el
tiempo.
No, ni en mi buenos tiempos ese striptease, pero bueno, sí. no hubiera venido mal. Mira cómo se ríe, Teudy.
¿Estás hablando en serio?
No. Pero todas las niñas de la escuela, pues, venían a casa a buscar trajes. Y todavía tengo alguno que otro guardado. Pero sí, era una fiesta que yo creo que los grandes nos divertíamos más que los niños.
Así mismo es, sí. Definitivamente.
Yo recuerdo una fiesta de Halloween, una de las tantas que se hizo en casa de Norma Zúñiga, recién haber sucedido lo del Mariel. Y yo quisiera que tuviera como fue gente vestida de balsero. Recuerdo que Ugarte fue vestido de balsero con unos pituzas así doblados y llevaba bolsitas de naranja y todas esas cosas. Y fue una época, pues, muy bonita. Hay habido, los disfraces cambian según las personalidades
según
que
la
están.
Época también,
¿tú
el...
te acuerdas
claro.
cuando los disfraces del Ayatolá Khomeini o Khomeini, le decían el Ayatolá?
Ahora, después de la serie esta de Walking Dead, hay muchos disfraces en la calle de Walking Dead, que son los muertos, los muertos vivientes,
los muertos
vivos, como se llame, ¿no? Que es algo espantoso realmente.
Los muertos vivos, pero siempre me han gustado los disfraces, pues, originales.
¿Te gustan los vivos muertos?
Los vivos muertos. En una fiesta, yo lo he comentado aquí, mi hija decidió, bueno, ¿de qué me he visto? En mi casa había traje de todo, y se me voy a vestir de mesa. Le hicimos una mesa y se la colocamos en la cabeza y le pusimos como el rostro de ella como si fuera un centro de mesa con frutas en la cabeza, estilo Carmen Miranda.
¿Qué es eso?
Y mi hija se ganó el premio.
No,
y
diga.
Los platos que pusimos y los tenedores en la mesa, todos los pegamos como si fuera crazy con lo que le llaman goma loca aquí, crazy glue.
Goma loca.
Y mi hija se ganó el premio en la escuela. Estamos todos retratados con el traje de mesa. Mira, voy a buscar esas cosas porque me disfraces raros para competir. Y ayer estuvimos hablando también, hablando de los conejos de España, como se dice cuando se va a cambiar de tema.
De tema, abruptamente.
Sí, habíamos hablado ayer de la muerte el viernes pasado de Ella O'Farrill.
Efectivamente, en México.
Una compositora, pues, destacada, le decían la muchacha que compone boleros.
Sí.
Murió, pues.
Nacida en Santa Clara en el año 1930, por cierto.
Y murió este pasado viernes allá en México. Tú sabes que de aquí muchísimos actores y muchísimos cantantes.
Sí.
Pues tengo fotografías que vi en Facebook de gente que había ido a verla, actrices como Julia Menéndez, Zully Montero, que la habían ido a ver, pues, en otras ocasiones allá a México. Y hablamos de muchísimas de sus canciones, hablamos de aquella que grabó Meme Solís con Elena Burke, que se llamaba Buscando a alguien con un perfil, creo que se llama la canción. Pero hay muchísimas canciones que
también ella compuso Señora Sentimiento también.
Señora Sentimiento que prácticamente la interpretaba mucho Elena Burke, después Elena Burke se le dio el sobrenombre de Señora Sentimiento.
También acorde con la canción.
Efectivamente. Y estuvimos hablando de una canción específicamente que la hizo, muchos artistas la cantaron, pero la hizo muy famosa, Bola de Nieve.
Fue
Adiós Felicidad. Y como anécdota, esta canción de Adiós Felicidad, cuando ella la saca y tiene este auge, fue en contradicciones con el gobierno.
Empezaron
simultáneamente que sale esta foto, había comenzado pues este gobierno nefasto que ha destruido pues nuestro país. Y entonces cuando ella saca la canción Adiós Felicidad,
sí,
esa canción le costó a ella tener que irse del país.
Así
que
mismo, bueno, es increíble, sí, Adiós Felicidad, casi no te conocí.
Efectivamente.
Sí, tuvo que marcharse de Cuba
por eso. Tuvo que marcharse de Cuba, sí, por esa canción. Así que es increíble cómo a un compositor le puede, sí, suceder una
le cerraron,
cosa de este tipo.
Le cerraron su acceso al San John, ahí al Pico Blanco, donde estaba la descarga.
Efectivamente.
Una situación personal tremenda de los Parry.
Es curioso. Sí.